mundo gira.
Bueno, ha llegado Papá Noel.
Sí, de verdad. Papá Noel santiagueño.
Yo pensé que era Mario Álvarez Quiroga, pero es Papá Noel.
¿Vos creías que venía del Polo Norte? No.
No.
Viene de Santiago.
Lo primero que me ha dado es un libro con unas grandes ilustraciones y mejores textos, Historias de Fulanos de Tal, de Mario Álvarez Quiroga. Uy, uy, uy. ¿Cómo va, Mario?
Buen día.
¿De qué viene el libro este que lo estoy hojeando nomás?
Historia de Fulano Tal es... Cuento la historia de las canciones. El motivo y la razón por qué musicalicé Pena y Alegría del Amor. Por qué compuse a Donata, Tiene Sentido la Vida, Anduro Más.
La Vitrolita.
O Vieja Vitrolita.
¿Por qué?
Bueno, ahí me gustaría que una mañana te tomes el tiempo y leas el motivo y la razón de Vieja Vitrolita.
Cada vez que pasamos las canciones.
Sí, algunas de las canciones. Precisamente está hecho para...
O sea que nos cuesta ilustrada. Mucho, nos cuesta mucho encontrar por qué fue hecha cada canción. Encontramos La Tristecita, encontramos La Olvidada, encontramos La Zamba el Grillo, La López Pereira, nos vas encontrando, pero de muchas no sabes. Acá vos nos contaste La Vitrolita, si no, no hubiéramos sabido.
¿Cómo es que se llama este periodista que hizo un libro precisamente?
Fiorillo.
Fiorillo. Que te parece, lo voy a denunciar públicamente porque nunca me llegó su libro.
Ah, está, perfecto.
Juan Carlos, Juan Carlos Fiorillo, trae un libro, por favor, te pido.
Oh, hace cuánto que sacó el libro y me lo prometió y nunca me lo... Porque él me pidió la historia de Donata, que la vas a encontrar ahí en este libro mío. O sea, es la misma historia que yo le cedí a él para que lo publicara. Esa es una ilustración de mi hija, de Lucía.
Qué buena ilustración.
Bueno, hay ahí cuatro muralistas, porque Lucía, por favor, me da ayuda, porque yo me olvido a veces del nombre de los chicos.
Lucía, Lucía,
claro,
Álvarez Quiroga, artista plástica, se aproxima al micrófono.
Hola, ¿qué tal? Participaron Lisandro Urteaga de Santa Fe, Sergio Puma Herrera de Santiago del Estero y José Collado también de Santiago del Estero, y bueno, y algunos también son míos. La tapa es un mural que realicé en Villa Salavina, participando de un encuentro de muralismo.
Muy
así,
bueno,
que, bueno, nos pertenecen.
Muy bueno, Lucía, le vamos gracias, a sacar jugo.
Muchas gracias.
Pues sabes que esa tapa del libro está pintada en la pared. Ese personaje de la tapa del libro,
sí,
es el primo hermano de Soco y el Cachilo Díaz.
Ah, mirá vos.
Toca el bandoneón.
¿Salavina?
Es Salavina. Ellos tuvieron un encuentro de muralismo y bueno, a ella se le ocurrió pintarlo a él, hacerlo a él en su propia casa, en la pared de la casa.
Ay, fíjate que el árbol, las ramas del árbol...
Tiene que ver con el mural.
Me encantó, me encantó.
Forman las arrugas de la cara.
Me encantó la mirada.
Bueno.
La mirada del hombre.
Che, qué lindo, bueno, muchas gracias por este momento, ¿no?, que nos brindan. Venía medio preocupado porque habíamos subido la autopista y parecía que era, ya se nos hacía tarde. Pero fue un tramo, después ya zafamos. Todo.
Decime, Mario, ¿de dónde conseguir limones tan grandes?
Es de mi casa. Vos abrís la puerta de mi casa, de entrar, y hay un limonero. Yo lo planté muy pichón, muy chiquito, sin saber que era un limonero de cuatro estaciones.
¡Qué bárbaro!
Tengo limones todo el año.
¿Cuántos años
tiene ahora? Ese limón ya tendría que haber sido cortado hace dos meses atrás. Pero es tanta la cantidad que van madurando y se vuelven
cascarudos. ¿Qué pasa cuando lo dejas en la planta más tiempo al limón?
Y no, se cae naturalmente, después para quedar de maduro, como dice el bicho.
¿Se pone más duro? ¿O más
no,
cáscara?
No, se hace más cascarudo.
Se pone más cascarudo, claro.
Exactamente. Eso es.
Huele tan lindo.
La próxima te traigo para vos.
No, pero yo tengo limonero, pero imagínate que lo tengo en una maceta, así que no tengo limones de tamaño ni loca. Pero la verdad es que el tamaño es impresionante.
Sí.
Y el aroma.
El aroma, sí. O sea que vos entras, abrí la puerta de mi casa y bueno, la flor de azar, ya de entrada un perfume increíble. Y tengo una playa grande también.
Hay una playa. ¿Pero tenés lugar?
Sí, es una casa que tiene 10 metros de frente y 50 de fondo.
¡Ah!
Mataderos. Anoche lo escuchaba a Juan Castro en un programa y no sabía que era del barrio de Mataderos. Moria Casán también. Yo cuando, en el año 84 creo que fue, fui a vivir a Mataderos. Después terminé comprando una propiedad. Así que yo vivo en la calle La Rosa, entre Olivia y La Razábal. A una cuadra, ¿te acuerdas de lo que era la Avenida del Trabajo?
Sí.
Hoy es Eva Perón.
Claro, sí, la conozco.
A una cuadra de allí.
Conozco, está Ciudad Oculta ahí.
Yo fui a cuatro cuadras.
Unas notas, sí.
Está la Ciudad Oculta, ¿sí? El famoso elefante blanco donde firmó la primera.
El edificio que lo tiraron. Y tenés que ir ahí, vino un cocinero divino acá, Don Diego.
Ah, ¿te acordás?
Que tiene la parrilla ahí, claro. A tres cuadras de la General Paz.
Sí, 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 que además dicen que está como medio de moda, que se ha puesto como un polo gastronómico donde hay varios restaurantes, barcitos, sobre la misma calle, sobre la misma avenida.
Bueno, pero qué placer tener...
Está sucediendo en el barrio nuestro, viste que estaban los famosos corrales donde llevaban los animales, bueno. Y al frente, unos donde todas las fábricas de los chacinados, de salame, mortadela... Todo lo que tenga que ver con el animal vacuno, ¿no? Ahora todo eso se está vendiendo, ha cambiado totalmente, y es más, están abriendo las calles para conectarse ya con Lisandro de la Torre. Porque era bastante heavy, digamos, el olor que había en el barrio. En esta época del verano, cuando parece ya ser cuando se hierve la grasa.
Claro, sí.
Suelta el olor fuerte. Pero bueno, todo eso ha cambiado, se está trasladando el matadero a otro lado, así que el barrio tiene ahora un nuevo aroma, digamos.
Che, cómo me gusta cómo escribís, yo esto contaba a los chicos, la mirada de un provinciano, sí. Cuando llega aquí, que es muy áspera, muy 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 hostil la ciudad, ya no habías contado cómo escribiste a Vieja Vitrolita, y lo que yo me había olvidado, Sebastián, que vos no estabas para la anécdota, o Vicky, era que Julio Marvin era el director y le trajo el CD Mario. Y había acá una persona que tenía un programa de tango a la noche. Y Julio se lo da el CD a este conductor. Y el conductor lo pone a la noche siguiente al aire y estaba escuchando a Mario. Y escucha que está Vieja Vitrolita y escucha que le dice al operador, sáquelo por favor, ¿qué se cree este cantor que se atreve a decir toda esta sarta de cosas de nuestra ciudad?
¿Hizo al aire fue?
Sí, al aire.
¿A dónde puedo creer?
Y el disco yo lo saqué en el año 95, el disco. En el 96 fui Revelación de Cosquín, y ahí en ese momento fue que yo di el disco.
Mira,
salíamos con Julio, había venido a verlo Julio y yo, y salíamos ahí en el hall de la entrada, lo encontró a él y le dijo, maestro, le dice, ¿cómo le va? Bueno, acá le voy a regalar un disco, este muchacho es un cantante, que si yo por ahí le interesa algo el disco. Sí, sí, cómo no, bueno.
Mirá lo contrario, yo estaba en Continental, y desde el día que recibí el disco empecé a pasar todos los días Vieja Vitrolita.
Eso me acuerdo, que me hiciste una nota también, nunca me olvido.
Sí, porque es maravilloso el disco, es la mirada tan pura y tan real de alguien que pisa la capital.
Claro.
Porque todo esto que está hablando acá de los aguanes, del porro, de la merca, hoy parece una cosa cotidiana, pero no era una cosa cotidiana.
No. Por eso yo lo describo ahí en el libro y digo, bueno, este señor seguramente vivía en un frasco, porque hacía de noche a su casa. Hacía los programas que iba a hacer el otro día, pero no se ve lo que era más allá en el conurbano de la General Paz.
Claro.
¿Entendés? O el mismo Flores. Y vos fíjate que Vieja Vitrolita, yo llego en el año 73. Año 73, 74 íbamos al famoso Círculo Santiagueño, que estaba en la calle Alberdi.
Claro.
Era un local de, bueno, se bailaba folclore, tenía dos pistas y en la otra se bailaba tango, jazz, en fin. Eso era el Círculo Santiago. Y lo conducía Pablo Raúl Truyenque.
Mirá vos.
De allí salíamos a las 3, 4 de la mañana y nos cruzábamos por Perdenera y bajábamos a la Plaza Flores. Y ahí, entre Yerbal, antes de las vías, había un barcito que se llamaba el Morris. Y ahí yo observaba lo que sucedía.
Claro.
Por eso hablo yo.
Y de después se puso la ciudad de golpe, se puso violenta Buenos Aires. Pero
ya en ese tiempo.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, sí. Con el tiempo yo escribo, vieja Víctor.
Lanusse, la dictadura de Lanusse, claro. Antes que llegue, que vuelva Perón.
Exactamente. Y bueno, qué sé yo. Uno tiene esa virtud, ¿no? De observar a mi padre. Yo creo que aprendí mucho observando y escuchando. Que leyendo. Observando, escuchando y
observar. Leer
es fundamental. Porque, a ver, si yo tengo un tipo delante mío, una persona, digo un tipo por decir, una mujer, lo que fuere, delante mío, que desarrolla algo importante y que yo no sé, me callo la boca y escucho. Es una manera hermosa de aprender. ¿Qué voy a agregar si yo no sé? Anoche decía Juan Castro, hablaba de los de la palabra ignorante. Muchas veces digo, no, pero este es un ignorante, cree que lo agredo, y no es así. Yo también soy un ignorante.
Todos somos ignorantes, ignorantes más o menos.
Hay ciertas cosas que yo ignoro, y que bueno, y que alguien la sabe, y eso no quiere decir que sea una agresión.
Creo que la primera frase que conocimos de un filósofo chico fue, solo sé que no sé nada.
Totalmente.
De chiquito ya te enseñan eso.
No, y cuanto más vas aprendiendo, más preguntas te aparecen y más ignorante te volvés frente a todo lo que vas escuchando, ¿no?
La ignorancia debe disimularse con el silencio.
Muy bueno eso. Una vez le digo al padre Cini, estamos hablando de la religión, y me dice, ¿usted qué pena de Dios? Y le digo, bueno, le digo, mire, le digo, yo le voy a dar una opinión. Le digo, para mí, le digo, Dios es el bastón que inventó el hombre para sostener la fe. ¿Cómo? Me dice. Le voy a repito, le digo. Para mí, le digo, Dios es el bastón que inventó el hombre para sostener la fe. Y le pregunté ahí nomás, ¿usted lo vio a Dios? Y no supo qué decirme. Y nunca nadie me dijo esto, me dijo. La verdad que estoy sorprendido.
¿Quién era Cini esto?
Cini era. El padre Cini, con él.
Tiene que dejar las palabras a Julián Cini. Julián. No es fácil.
Él me preguntó y yo le dije eso, que es lo que yo pensaba. Yo creo que Dios está dentro de uno mismo. Y así, ¿cómo es? Y sí, porque, a ver, ¿quién te enseña a ser buena o mala persona?
Tu conciencia.
Tu conciencia.
Ahí está.
¿Entendés? A mí me parece que es así, no digo que sea la verdad, pero bueno.
¿Venís con ganas de cantar algo?
Te voy a leer algo primero.
Perfecto.
Cuando a mí me sucede esto de la parálisis facial, dije, bueno, me tocó. Y escribí esto, que después yo lo llevé al instituto donde me hicieron los primeros tratamientos. Y se lo leí al chico que inició lo que me atendía. Martín, le digo, te voy a leer algo. Se emocionó después que escuchó y me dijo, yo no puedo tener esto acá en mi instituto porque me gustaría como una especie de autoayuda. Le digo, sí, digo, ¿por qué no? Está a propósito hecho para eso. Mi noble sonrisa se volvió una mueca. Aquella mañana amaneció muerta. Me miré al espejo, la vida es cierta. Quise sonreírme, no pude con ella. Sentí la impotencia viva de mi cuerpo, mi cara fruncida contrajo su nervio. Vi desfigurado mi ojo derecho, aquel amanecer lloré en silencio. Los que hoy me miran se ven sorprendidos de ver otro rostro, ya no es el mismo. Yo era este tipo, despierto, activo, hoy tengo la mitad de algo destruido. Los mismos me dicen, esto es pasajero, eso cura el tiempo. ¿Será eso cierto? Le pongo paciencia, le pongo esfuerzo, pero nada es fácil, el avance es lerdo. Libres carcajadas, tristes se volvieron, la maldita mueca se adueñó del cuerpo. Un virus detuvo el fiel movimiento y ahora espero ese tiempo al tiempo. Haré lo posible por recuperarme. Anhelo sentirme así como antes. Lucharé con ello y los imposibles. y quiero como siempre volver a reírme.
Qué bueno.
Qué distinta la mirada de afuera a lo que vos vivías, ¿no?
Totalmente.
Condescendiente, bueno.
Siempre es hermoso mirarse al espejo y poder hablar de uno mismo, ¿no? Claro. El espejo te devuelve cosas maravillosas. Entre ellas la reflexión, ¿no?
¿Cuánto te llevó la recuperación?
No estoy totalmente recuperado, pero esto amaneció un primero de julio, amanecí con esto, y a partir de allí, bueno, fui al médico, me vieron en la clínica Basterrica primero. Allí me sacaron sangre, me hicieron electro en la cabeza, bueno. Y después comenzó la rehabilitación. Me dieron unos corticoides, un antiviral, y comenzó la rehabilitación. La hice acá en la calle Montes de Oca, hay un centro de rehabilitación. Pero terminé en Santiago, en mi provincia. Porque yo vi que no se involucraba demasiado con lo que yo necesitaba. Yo necesitaba otro tipo de tratamiento y no lo encontraba aquí. Me llamó un amigo, me dice, sé que te está pasando esto, vení. Yo me acordé de él, digo, Manuel, claro. Me fui. Me dio vuelta. Increíble, me dio vuelta en 3 sesiones, me dijo, y fui a cantar a Tucumán. Estuvimos en el festival de Monteros.
¿Por qué te dijo que había ocurrido?
No, la explicación que te dice el doctor médico, bueno, esto es viral, puede ser porque un resfrío mal curado.
Ah, o sea que
algo que te queda y que en un momento determinado hace una eclosión, ya sea porque renegaste, porque no sé. Porque hubo gente que se acostó con el estómago lleno a la noche, no hizo la digestión, y puede pasar, ¿me entendés? Eso, hasta que va a haber un momento en que va a volver al punto de partida. Ojo, algunos se curan, no les queda nada, y a algunos otros no les queda algo, ¿viste?
Acá tuvimos a nuestro compañero Eladio, a Reggie, que tuvo unos meses, sí. Y está perfecto, el relator deportivo.
Claro.
Sí, pero hay muchísimos casos. Yo mientras te escuchaba pensaba en todos los que conozco aquí en la radio, en la familia. ¿Y son muchos?
Son muchos los casos, sí, es verdad. Bueno, yo estoy en ese tramo de la recuperación.
¿Qué mensaje podés dar que no tenga que ver con lo físico, comer o no comer? ¿Qué mensaje que vaya a las actitudes que tenemos que también pueda ayudar a evitarlo? ¿Qué actitud no tenemos que tener?
Y yo creo que hay que cuidar mucho el estrés. ¿Entendés? Por ejemplo, la buena alimentación tiene que ver con esto. Yo creo que culpable de todo esto, ¿sabe quiénes son? Los gobiernos. ¿Qué tiene que ver? Claro, porque uno habla del estrés, de la no preocupación, pero vos, ¿cómo hacés para no preocuparte cuando vos abrís la puerta de tu casa y te encontrás con una boleta que no tiene nada? Quiero decir, mira, sí, pero ¿cómo puede ser que me cobren esto de la luz? ¿O cómo puedo pagar esto de gas? ¿O cómo puedo...? Ese es el tema, me parece a mí.
Y el cuerpo reacciona como puede.
Automáticamente.
Como puede.
Como puede. Salís a la calle, vos te levantás a la mañana silbando como un pájaro, trató bien de tu casa, no. Desayunaste, abriste el portón, saliste con las camionetas, se te cruzó un tipo y dice, ¿qué le pasa a ti? Ya comienzo.
Ya está.
Pero yo creo que hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a contar a más de 3. Es decir, bueno, voy a la radio, le decía a Sara, le mando un mensaje, mira, estoy arriba de la autopista y encuentro que está convulsionada, avisale al Cholo que puedo llegar un poco más tarde. Sin embargo, a los 800 metros ya había terminado y el tráfico se normalizó.
Va a cantar, sí, va a cantar, pero mientras hay un mensaje.
Hola, buen día, muy bueno programa, muy bueno con la presencia de hoy de Álvarez Quiroga. Quería saber nuevamente la dirección de la peña de hoy en Jean Lloré, ¿qué número es? Gracias, saludos.
Bueno, ahora la busca Vicky porque dio montones de peñas, Sombra Blanca, no sé cuántas, ¿eh? Bueno, ¿Qué tiene ganas de regalarnos, Mario?
Mira, yo sé que a vos te gustan algunas cosas y vamos a ver qué sale, qué sé yo. Aunque sea un párrafo que veas eso, ¿sí? Aunque sea un poquito, un
párrafo. Sí, pedacitos, vamos.
El cielo azul, la noche para amar, la luna brilla ya con todo su esplendor. Todo está ya en silencio arrobador, en ronda cadenciosa iremos a cantar. Quiero que en sueños puedas comprender la súplica de amor que lleva mi cantar. Y que al conjuro de mi gran pasión recuerde, niña hermosa, a tu trovador. Llego a tu reja, mi bien, tan solo por decirte que mi canción afluye de mis labios con frenesí, canción hecha palabra que el corazón siente por ti. Te quiero con el alma, bella mujer, y anhelo que contigo pueda gozar la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer.
Nadie, no hay otro que cante como vos, ¿eh? Sos el único. No, sí. Es el único, sí. Vos lo escuché, la primera vez que lo escuché, me quedé impresionado.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo es cuando vos cantás así, estar en un grupo donde son cuatro cantores? Porque es muy personal, ¿viste?
¿A qué te refieres?
A integrar las voces.
Vos tenés una hermosa experiencia de Carabajal.
Sí, ya sé que estuviste con la verdad, estuviste en una par.
Claro,
pero digo, es un color y una fuerza.
Mira, Cholo, es muy sencillo. O ellos se adaptan a vos o vos estás a ellos.
No, bueno, pero digo.
Los Carabajal tenían un color, yo entraba en el grupo sabiendo el color y la manera de ellos. De
son 40, cuando vos llegaste, cuando tenían 30 años, tenían ese color, ¿no?
Claro, muchos años. Venían de Carlos Carabajal, de
Agustín, ¿no?
Sí, claro, que fue el creador, digamos, del conjunto. Y yo dije, bueno, a ver, me tengo que acomodar.
Claro, porque tu fraseo, si no, vos sos un tipo que juega con los tiempos.
Exactamente.
Entonces,
siempre canté solo.
Por eso, ahí
solo. Y como siempre canté solo, dije, bueno, acá me tengo que acomodar. Y me afecté con ellos, logramos la armonía, que no siempre se da el color, digamos, ¿no? Empastar las voces, que se llama eso. Y con ellos lo logramos, con los Carabajal. Y fue inolvidable, fue dos discos maravillosos.
¿Cómo se te ocurrió hacer ese collage de Donata?
Yo estaba en, ahí el libro lo cuento, estaba en Villa del Totoral, una siesta, una tarde, un amigo me dijo, me dice, acompáñame al banco, yo trabajaba en el banco, después que se iban todos los empleados, él quedaba trabajando con las computadoras, sacando todo lo que había quedado, bueno, haciendo una especie de trabajo de archivo. Y él tenía la guitarra allí en el banco, y dice, te lo acompaño. Y estábamos ahí charlando. Y mientras él desaparecía por rato, yo estaba con la guitarra. Y ahí iba esa melodía. La, 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 la. Y me aparece una palabra. Por el camino del indio.
¿Quién? Dije.
El ánima de Donata. Y me detengo. No, digo, pero si a Donata ya le grabaron, le dedicaron a Argentino Luna, Peteco, su papá, Víctor Velázquez, había muchas versiones. Y dije otra vez, pero dije, voy a trabajar sobre la obra de él. Y entonces comencé a hacer una especie de tejido, hilvanar, surcir.
Con un sentido de lo que estás diciendo, además.
Totalmente. Empecé a anotar las obras de él, las que yo tenía en la memoria, tanto, por ejemplo, el canto del viento, un libro, La Ñera, La Guachaqueña, todas las obras. Empecé a anotar y comencé a trabajar sobre eso. Y salió esto, que jamás me imaginé que después iba a ser lo que fue, ¿no?
Haceme media, dale.
La versión.
Bueno, para la Sole fue.
Totalmente.
No sé si. La Sole es la Sole, sí, sí. Pero yo no sé si hubiera sido lo mismo sin esto,
Por el camino del indio, el animal de Donata, en su ala han montado, lo vio pasar la vida, el aire del cerro, las flores del valle, se le riedan en el alma, y ay, ay, a Donata.
Qué bárbaro, cuando vos, bueno, los que escuchábamos mucho la obra, está todo está hilvanado con cosas que se le ocurrieron a Yupanqui.
Totalmente. Por los lugares que anduvo. Este río, Santa Rosa, ¿no? Bueno, yo conocía la obra. Además, no está hecho así porque sino más, sí conocía. Le andaba siguiendo los pasos. Por eso estaba en Córdoba, por eso compré un terreno en Córdoba, por eso hice la casa en Villa del Totoral, a 100 kilómetros del cerro. Villa del Totoral fue un bastión de hombres importantes. En el primer exilio de Neruda, en el año 56 creo que fue, fue a parar a Villa del Totoral. Vivió un tiempo largo, más de un año, y le hizo, ahí escribió las odas a las tormentas del Totoral, las odas al cartero, al albañil, a don Victorino Seda. Por ahí fue, ese fue el gran bastión del comunismo, de Arauz Alfaro,
claro.
Villa del Totoral. Por ahí pasó, ahí fue, llevó un pino, ¿cómo se llama el poeta español? El con el que musicalizó,
Lorca.
No, para este tiempo.
¿Para este tiempo?
Sí. Yo me voy a acordar, Rafael Alberti.
Ah, claro, estuvo acá en Ciudad mucho tiempo.
Rafael Alberti. Hay una planta en la plaza del pueblo que él la llevó y la plantó allí en Villa del Totoral. Así que imagínate vos lo importante que es ese pueblo, ¿no?
¿Cómo se te ocurrió la genialidad de
escuchá, Colo, les cuento algo, sí, rapidísimo. En Santiago del Estero se abrió una bodega, se llama
¿en Santiago?
Hay una bodega.
No te puedo creer.
Hemos sido los pioneros en vino.
Sí, yo siempre lo cuento. El primer lugar donde se plantó una viña en la Argentina fue en Santiago del Estero.
Bueno, ahora hay una bodega real. Mira. Yo me estoy haciendo el Pilar, una bodega espectacular. Muy rico el vino, ya lo probé, estuve con ellos. Así que bueno.
Vamos a incursionar.
Les comento cuando vayan a Santiago.
Sí, ¿alguna presentación?
Vamos, una importante que vamos a abrir Cosquín, hacemos la apertura del festival. No sé si voy a ir de jurado, pero si hacemos una apertura, hay una idea interesante allí. Creo que los muralistas van a hacer, mientras en el momento en que yo voy a estar cantando, van a pintar un mural grandísimo, pero grande.